Ya ven, damas y caballeros, ya ven. Todas las mañanas llega el Tron desde sus múltiples lugares en los que le sorprendemos a estas horas, a las 9 y 6. Hoy, ¿desde dónde, Tron? Buenos días.
Desde COPE Tres Cantos.
Hombre.
Sí, aquí me preguntaron, un amigo que me hizo en el avión, me preguntó, oye, ¿exactamente dónde es la emisora de COPE Tres Cantos? Y pensé yo, sí, a ti te voy a decir. Vas a meter dolorías para despertarme. Bueno, que estoy aquí en COPE Tres Cantos.
En total.
Os voy a romper el ritmo, el argumento, y a lo mejor hasta os viene bien. Voy a hablar de Galicia, porque he llegado esta pasada madrugada de allí. Todavía tengo los zapatos, no te puedes imaginar la sensación de tener el pantalón y los zapatos manchados de ceniza, lo que supone, imagínate, vivir allí. Uh-huh. Bueno, ya he aprendido muchas cosas, algunas con números. Por ejemplo, se va a tardar 20 o 30 años en recuperar lo arrasado por el fuego en Pontevedra el pasado fin de semana. Ojo, los árboles quemados en algunos montes llevaban 20 años plantados porque hace 20 años también fueron arrasados. Dos, el daño no solo se va a quedar en el suelo, en el monte, porque me argumentaban que las cenizas van a llegar tarde o temprano a los arroyos, a los ríos, a las rías, y ojo con los efectos en las temporadas de marisqueo. Claro, al fin y al cabo es contaminación. Tres, el desastre del domingo por la noche lo provocaron unos monstruos que sin duda sabían muy bien lo que hacían. Lo sabían demasiado bien. No quiero acusar en concreto a ningún colectivo, pero nos lo podemos imaginar. Cuatro, policías nacionales, guardias civiles, policías locales, bomberos, militares, brigadas forestales salvaron la vida de cientos de personas, Creo que no somos conscientes, cuando estás allí lo ves, y cuando ves la dispersión geográfica, los minifundios, no somos conscientes de que hemos estado cerca de una hecatombe de cientos de muertos.
Total.
Por un pelo, total. Increíble. Y la prueba. Bueno, ayer conocí a un subinspector de policía y a un agente de policía de Vigo que, en fin, te pone la piel de gallina. Escuchad a Marcos. Marcos es un policía nacional. Él y sus compañeros y sus jefes se salvaron de milagro de morir abrasados en Chandebrito. Escucha.
Marcos, ¿tú pensaste que te quedabas allí?
Sí, sí, por supuesto.
¿Cómo conseguiste salir?
Hoy en día pensamos que es un milagro, seguimos pensando que es un milagro. Pero con decisión, supongo que el ansia de sobrevivir.
Esto pasó 2 horas después, sin parar sacando gente de sus casas, algunos escondidos, cuando se vieron rodeados por el fuego. Ojo, una barrera de fuego que tenía a un grupo de policías a un lado y a los otros dentro de ese anillo de fuego. Estos son los que algunos sacaron la pistola para reventarse la cabeza mientras se les derretía el coche. Joder, se me ponía la carne de gallina y fue súper emocionante hablar con ellos. En fin, conclusión final. No sabemos, o sí, algunos los que estamos aquí sí que sabemos, valorar a toda esta gente que son nuestros auténticos ángeles de la guarda.
Y para que algunos les escupan, las
para que algunos les escupan en las botas y en la visera.
Que todas las investigaciones no se agoten.
No, seguro.
Todos los medios para investigar y llegar a... ¿Quiénes eran los que tiraban globos de helio con una bengala encendida por encima?
Pues eso hay que saber hacerlo, eso, Carlos.
No, claro, es que es lo
y
que
saber meteorología, y saber la hora, y saber los vientos, y saber el suelo de ese monte para que queme tal árbol, y saber cómo a la vez lo puedes hacer en 25 sitios para provocar el caos. Tú y yo vamos a con una lata de gasolina a quemar un monte y a lo mejor ni arde. Uh-huh. Hay que saber mucho,
Pero en fin. Me voy alegrando.
Hasta luego, chicos.
Adiós.
Para cerrar el otro asunto con el yo pienso de que las presiones a los empresarios por la Generalidad de Cataluña, en Cataluña, por aquellos sobre todo los que quieren salir, la candidatura conjunta del bloque constitucional, a la que no le gusta a Nicolás, la propuesta de retirar 155 euros del Banco de la Caja. Pablo.
Respecto de la presión que tenemos los empresarios catalanes por salir de aquí, presión ninguna. Señor Junqueras, yo soy empresario que ya ha trasladado su empresa, una empresa de inversiones, a Madrid en este caso, y que también personalmente mi familia está pensando en abandonar Cataluña atendida a la situación política y social en la que nos encontramos. ¿Han leído ustedes, por favor, lo que es el programa económico de la CUP, que al final son los que están decidiendo? ¿Saben de lo que están hablando estos señores, la nacionalización de la banca?
Gorge.
Igual que Junts pel Sí hizo una candidatura unitaria para las elecciones, el Frente Constitucionalista en Cataluña debería presentar a las próximas elecciones catalanas una candidatura unitaria entre el PSOE, entre el PP y entre Ciudadanos. Y en el gobierno que saliera, que no me cabe duda que saldría por mayoría, bueno, podría presidir ese gobierno Josep Borrell, pero en ese gobierno deberían estar presentes, por ejemplo, Josep Piqué, Més Arrimadas, García Albiol, Berto Fernández, Juan Carlos Girauta.
Y Rosario.
Carlos, pues esta mañana delante de mí en el banco había uno que se ve que no tendría 155 en la cuenta y ha sacado 15,55. Un show. Pues si este espera la independencia, ya veremos cómo le va. Si, en fin, un desastre.
Es todo lo de Gil, amigo.
Yo pienso de qué. De es que. De achís.
Achís. De que unink. Hay Herrera que ya vienen épocas de alergia porque estamos en otoños. Así que hay que pensar en de que unink, claro, porque con ventanas de que unink ni rastro de polen en casa o en la oficina. Y el polvo fuera también, porque las ventanas de que unink cierran herméticamente a la perfección. ¿Son perfectas o no son perfectas? Deje de estornudar y piense en de que unink.
Bueno, vosotros, todos ustedes se acordarán este verano, finales del mes de julio, lo que ocurrió con una chiquilla llamada Lucía, de muy pocos años, tenía 3 años, poco más de 3 años. Estaba cenando con sus padres, la niña desapareció en las inmediaciones de la vía del tren. Fue toda una noche de búsqueda. Angustiosa, todo el pueblo movilizado para encontrar a esta chiquilla que fue encontrada junto a las vías, a bastante distancia, 4 kilómetros, de donde había desaparecido con un fuerte golpe en la cabeza. Rápidamente surgieron todas las dudas. ¿Puede de noche una chiquilla de 3 años andar 4 o 5 kilómetros? Las chanclas de la pequeña no presentan marcas más allá de 2 meses de uso, desde luego no marcas de una caminata así de larga, el chupete perdido, la poca visibilidad, y la versión oficial hablaba de un golpe que la niña se habría dado con un convoy, con un tren que habría pasado por la zona. Bueno, ayer los padres de esta niña, Antonio y Almudena, pidieron que no se descartara ninguna línea en la investigación. Han presentado a la juez titular del juzgado de Málaga, encargado de las diligencias, un informe forense que dice que la niña tenía 2 lesiones en la cabeza. Es decir, una primera que habría causado su muerte y la segunda que podría corresponder al paso del tren. La madre de Lucía es Almudena Hidalgo. Tengo el gusto de saludarla. Almudena, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Almudena, ¿qué les hizo a ustedes pedir este informe forense nuevo y qué dice especialmente interesante este informe?
Pues bueno, como explicamos ayer, la no conformidad del informe que nos dicen en los forenses de aquí de Málaga. A ver, estamos conformes en un principio, pero la situación no nos cuadra en general. El tema de que nos dan una hora estimada, por ejemplo, de la hora de la muerte, cuando realmente nos dicen de 5 a 7. El primer tren pasa a las 7 menos cuarto y lo haremos hasta las 7 menos cuarto, hablando de una hora 45. No se toman cuenta. Nos dicen que el primer tren es el que golpea a la niña, que tampoco nos cuadra. Realmente, entonces pues nos vimos obligados, nos sembró tanta duda, le decía, ¿cómo nos explican esto, no? Y tuvimos que buscar a otros peritos, digamos, otros profesionales, y encontramos a este prestigioso forense, que la verdad es que tuvimos mucha suerte de encontrarlo, y nos ha hecho un preinforme. Él se ha basado en lo que es la fotografía de la autopsia. Uh-huh. Y nos ha hecho un preinforme, los cuales pues explica y pone en bastante en duda que sea un caso accidental.
Que... Él vislumbra dos heridas en la cabeza de la niña, ¿no?
Sí, que tiene dos heridas en dos direcciones.
Eso es lo que a ustedes les hace pensar que la muerte de la niña no fue consecuencia del golpe del tren. Habida cuenta que el tren pasa a las 7 de la mañana, ¿no?
Sí, a las 7 menos cuarto pasa el primer tren. Y anteriormente, pues claro, el baremo que tenemos de 5 a 7. Claro, nosotros creemos realmente que si tiene los dos golpes, o sea, ya es, o no sé, o lógica, ¿no? Sin estudios, sin nada, a ver, solamente es pensarlo. Si tiene dos golpes en dos direcciones diferentes, si el tren la ha dado, ¿con qué herramienta la ha dado, no? Le tendría que haber hecho el mismo tamaño. O sea, es que es una cosa un poquito incrédulo.
Ustedes sostienen, usted y Francisco, su marido, de que a la niña se la quitaron. Si la niña estaba jugando allí en la puerta con los primos, etcétera, etcétera, y alguien se llevó a la niña. Porque la niña... primero se habría desprendido del chupete, que creo que no lo hacía nunca.
No.
Las chanclas de la pequeña no llevaban marcas de tanta camineta y usted no cree que una niña de 3 años pueda andar 5 kilómetros.
Yo insisto mucho en que mi niña, por supuesto, que la tuvo que alguien coger o bien accidentalmente y la hizo desaparecer por algún motivo, no lo sé. Pero yo insisto muy claramente que la niña desapareció de allí. Y la niña voluntariamente no se fue, porque mi niña era muy, tenía mucha mamitis, yo lo digo mucho. Y estando él y yo, como que no, vamos, y aparte que una niña tímida, que ella no se iba con cualquiera. Uh-huh. Y yo me quedo con el dato muy importante de los perros de la Guardia Civil que vinieron a las 6 de la mañana, de los cuales cuando los sacaron, digamos, que olieran, o siguieran el rastro, no sé, como lo que se llama de venteo, pienso que es, o de rastreo, perdón. Los perros se iban hacia las vías, pero no pisaban las vías. Los perros tiraban hacia la caseta donde desaparece la niña y, digamos, como que rodeaban el perímetro este, ¿no? Y no llegaron ni siquiera a avanzar las vías, ni dirección Cártama, ni dirección Álora. Solamente se quedaron como en círculo por allí, ¿no? Por la zona. Ellos no llegaban a avanzar. Es lo que nos descuadra en todo momento. Mi padre me lo dijo en el primer momento. Mi padre, mi suegro, entre muchos vecinos que estaban allí, y nos decían, dice, que los perros no andan más. Que los perros se quedan aquí.
Había poca visibilidad.
Lo que más me descuadra.
A esa hora había muy poca visibilidad, era de noche. Y la pequeña, en teoría, camina en contra de la luz de la estación y de la voz de ustedes. Es decir, en lugar de ir hacia una luz, va hacia la oscuridad. Eso les cuesta a ustedes más creerlo de una niña de 3 años, ¿no?
Por supuesto que nos creemos que eso es imposible. No solo nosotros, sino cualquiera que tenga un niño. Tu niño se puede desorientar a varios metros, pero es que estamos hablando de un terreno bastante complicado. Que en las vías, al principio hay un juego de vías y luego se achica, ¿no? Se pone toda en una. Y luego, aparte el terreno, las piedras que tiene están puntiagudas. Es que era, han dado 3 piedras y te la hubieran cao. Y aparte un niño chico no sabe orientarse, y menos que no se veía nada. Todavía en la estación se veía algo, pero un poquito más adelante, y es que no se veía absolutamente nada. Es que aquella noche se veía un 7% de luz. O sea, nada.
Sí. Pero luego pensamos que de noche, en fin, 4 kilómetros... son muchos kilómetros, ¿eh? Para una persona mayor, 4 kilómetros de noche son muchos más que 4 de día, ¿eh?
¿Usted se imagina, coge usted, por ejemplo, la vía de adelante, sin luz, sin nada? Porque nosotros, yo personalmente sí he hecho el camino varias veces porque me costaba la vida, pero lo tenía que hacer porque yo quería... Aparte que yo creía que mi niña eso no lo puede hacer, pero yo tenía que comprobármelo a mí misma, ¿no? Es decir, pero mi niña cogió este camino y cada metro que andaba yo comprobaba. Digo, Dios mío, esto es imposible. La niña, cuando apareció la niña, estaba deshidratada. La niña no tenía herida grave en sus piernas ni en sus pies. Eso para que hubiera estado destrozada. De haber estado andando toda la noche.
Okay. Es que no, la versión oficial, decía que a las 10 y a las 11:30 la niña había echado a caminar. Se habría desorientado, se dirigió hacia las vías y caminó durante horas, algo más de 4 kilómetros, en dirección a Álora. Ahí se quedó dormida y entonces es cuando al pasar el primer tren la golpeó. Pero esa es la versión. El camino que hubiera la niña seguido pegada a las vías, en el caso de que hubiera identificado y encontrado las vías, es un camino que usted dice es pedregoso y delicado para una chiquilla, ¿no?
Por supuesto. Yo sigo insistiendo en las traviesas, digamos, la distancia de las traviesas entre una y otra. Yo como persona adulta tampoco mido 1,60. A ver, mis pasos, digamos, van de traviesa a traviesa. O sea, lo de mi niño hubieran sido dos veces lo mío, ¿me entiendes? Entonces, yo no me hago la pequeña idea ni la gran idea de que mi hija ha hecho ese camino. Yo lo veo prácticamente imposible. Imposible.
Y ahora
o ustedes... mi hija o cualquier niño de la misma edad, que no es que, ya te digo, muchísima gente se han ofrecido personalmente con sus niños, con sus primos, con sus hermanos, da igual, y se han ofrecido para hacerlo voluntariamente con la juez, con la Guardia Civil, con lo que sea, con quien sea, y que coja los datos que necesiten. Mi niña no se va hacia los cuida, no.
Ahora, por lo tanto, la investigación sigue abierta, ¿no?
Sí, todavía sigue abierta.
Ajá. El juzgado de instrucción sigue investigando. No le han dicho cuándo más o menos creen que llegarán al final de la investigación, nada parecido, ¿no? Si ha habido alguna novedad, nada de ello.
Bueno, nosotros realmente nos dice la Guardia Civil que ellos lo tienen ya muy claro y que no apunta a otra cosa, que no dudemos más en la herida, que lo asimilemos y ya está. Y nosotros, como es normal, ni lo vamos a asimilar ni no. Yo asimilo que no tengo mi hija, que por desgracia pues ya no la voy a ver más y que sé dónde está porque voy a poner su florecita allí, pero que no voy a asimilar que esa es la versión que es lo que ha pasado. Yo pienso que si alguien se la llevó, el que se está en la calle, tendrían que investigar un poquito más porque son 8 horas. 8 horas hasta que aparece mi hija. En 8 horas que tienen que investigar palmo a palmo y piedra a piedra.
Comprendo, Almudena. Yo le deseo que todas las investigaciones continúen y le dé una explicación satisfactoria de la muerte de su hija. Y le mando un abrazo muy fuerte, Almudena.
Gracias de todo corazón.
Gracias. Almudena Hidalgo, la madre de la niña, ese es un caso complicadísimo, muy raro.
Claro.
Convengamos en que es la versión oficial en la que tanto cree la Guardia Civil es muy rara.
Fíjate, Carlos, hay razones objetivas para pensar, efectivamente, como pide la madre, que se sigue investigando hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Porque si ciertamente la niña llevaba unas, no sé si unas chancletas, ¿no?, unas chanclas, es que caminar por una vía, efectivamente, tú conoces perfectamente ese mundo, estamos hablando del balasto, ¿no?, que son las piedras estas que hay entre traviesas, y es que eso cuesta para un adulto, imagínate, ¿eh?, moverse y desplazarse por una vía,
4 kilómetros en esas circunstancias, en la oscuridad.
Imagínate tú una criaturita, hay unas imágenes en las que se ve el momento en que desaparece la niña y la oscuridad es total, de noche cerrada, luego se ve el padre corriendo en esa misma dirección, que va y vuelve buscándola, pero hay unas imágenes en las que se ve a la pequeña cómo se va desplazando hacia ese interior, en paralelo primero a la vía, luego ya después se desemboca en la vía, y realmente los datos, más allá de que efectivamente ahora la autopsia o el informe este forense revele que hay un golpe primero, que es el que acaba con la vida de la niña, y que parece que no sea el del convoy, es realmente llamativo que la niña haya caminado esos 4 kilómetros por sí misma, en esas circunstancias.
Y claro, además, y desde que se ponen a buscarla a las 11:30, hacen el camino por el que teóricamente va la niña, y no encuentran a la niña. Eso da que pensar.
Sí, sí.
¿No? Eso da...
La madre tiene todo el derecho,
claro.
El padre, vamos,
sí.
A apurar las ventanas de esperanza más mínimas que puedan ver para aclarar lo que ellos creen que no está aclarado. Pero es también sorprendente la contundencia con la que se expresa las fuerzas de seguridad sobre el suceso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero bueno, comprendo el dolor terrible de los padres.
Son ahora y 26, las 9:08 en Canarias. Tengo mucho interés en que nos vayamos de viaje. La copla del día ya está aquí y la trae Luis del Val.
Los scratches son iguales. Los scratches son distintos. Depende de quién los haga y cuál sea el objetivo. Si es a Cristina Cifuentes, será un scratch muy fino. Y si va para Soraya cuando está cenando el niño y a la puerta de su casa se maldice y se dan gritos, es un escrache corriente y además muy merecido. Todo lo que la izquierda plantea en su recorrido es por el bien de todos, aunque la violencia y ruidos nos produzcan la apariencia de ser algo imperativo. Mas si la extrema derecha es la que lo ha cometido, coro de reprobaciones se elevan en colectivo, los de derechas e izquierdas en este asunto muy unidos. Pero si es Ada Colau, al frente del efectivo, la que alguien de derechas le prepara el mismo rito, eso es justo y necesario puesto en lo comparativo. Si se anima a romper coches y hacerle sufrir un sitio a buenos guardia civiles que están en su cometido y no dejarle salir en un acto delictivo, eso es manifestación, eso es el libre albedrío, acciones siempre muy amables que a nadie causan perjuicio. Pero si a los delincuentes se les envía a presidio, entonces todos dirán que ellos son presos políticos. Con esta ley del embudo yo siempre me maravillo. Nunca les plantea dudas a forofos convencidos, nunca una vacilación, jamás yerran en el juicio, porque los suyos son buenos y los demás son malignos. Entre forofos de izquierda huelgan los dubitativos, y los que es totalitario a ellos les parece fino. Pero si lo hacen los otros, exactamente lo mismo, ya se sabe que eso es capitalista dominio, abuso de libertad, es decir, puro fascismo. Qué feliz será vivir con este maniqueísmo. Es de noche y luce el sol. Y de día, si se ve un brillo, es la luna la que sale, si así el jefe se lo ha dicho.
Sos un demon apostador que se juega un mogollón en el proceso catalán. Son 80 días, son 80 y algo más. Para dar la vuelta a este asunto, cartas vienen y se van, artículos y cosas que pactar. Son 80 días, son 80 y muchos más, y serán otros 80. Ni Rajoy ni Puigdemont encuentran una sola solución. ¡Anda!
Pues sí, hijo, sí. ¿Cuántos días llevamos? ¿80?
¿180?
Quiero que te los daré.
Bueno, desde 34, como bien dice Kraft.
Sí, exactamente. Sí,
entre una liga del Betis y otra, o sea que fíjate, se ha pasado.
Y como no, el monotema hoy en las redes sociales y en nuestro WhatsApp de Herrera en Cope es el monotema, que ya más que mono es chimpancé. Es
sí. Ah, pero han hablado los oyentes algo referente al 155, ¿sí?
Sí, hombre, claro. Caramba, pero fíjate, antes nos preguntan hombre, por la postura del Barça en todo esto. Dice este señor, a mí me parece un despropósito más. No soy culé, soy zaragocista sufridor. Y por otro lado, añade, chapó por el PSOE a pesar del señor Sánchez. Pero bueno, nos pregunta en concreto por la postura del Barça durante estos días.
El PSOE hace ahora lo que dice el señor Sánchez, ¿eh?
Claro.
Que para eso es un secretario general.
¿Qué le caerá mal Pedro Sánchez? Sí, sí, este hombre, yo qué sé, digo yo.
A ver, explica cómo va el Barcelona.
¿Lo del Barça?
¿En qué sentido?
En su la liga no.
Pues mira, el otro día su presidente dijo que era una injusticia que estos los Jordis estuvieran en prisión, por ejemplo.
No,
entre otras muchas
una
cosas.
Novedad, el Barcelona siempre ha estado muy implicado. En,
por eso cada vez tiene menos no tienen seguidores fuera de Barcelona, no, pero
tampoco,
y de Cataluña.
Pero tampoco le ha penalizado tanto.
Yo ya conozco unos cuantos, que son de baja.
Sí, unos cuantos, evidentemente.
Pero unos cuantos que yo conozco.
Pero tampoco le ha penalizado tanto porque el Barcelona, a pesar de estas ramificaciones políticas, que yo creo que no son prudentes, sigue siendo un club de fútbol inmenso y la mayoría de los turistas que, por ejemplo, van al Nou Camp a ver jugar al Barça no tienen ni idea de lo que pasa fuera de ese ámbito y si lo que ven es el partido de fútbol. Pero a mí sí me parece temerario y peligroso el erigirse un equipo de fútbol como sujeto político, comprometerse de esta manera con ciertos avatares, me parece peligroso, me parece innecesario además. Pero bueno, está en la esencia y en la identidad del Barcelona, lo eligieron ser así. Yo no lo comparto.
¿Vosotros veíais la serie ahora llamada Star Trek en su día de otra manera, Viaje a lo Desconocido, creo que era? Esto, ¿no? Sí, la de blanco y negro, bueno, tú no, porque era muy pequeño, pero nosotros sí, y empezaba siempre con Bitácora de vuelo del Enterprise. ¿Acordáis, no? Año. No, esto es un mensaje.
Año 2055. Rajoy, después de 1587 advertencias y oportunidades de rectificar al gobierno, ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución. En su comparecencia ha dicho: puede que me haya precipitado.
¡Qué cachondo!
Es que eso es una cosa... Está muy bien esta carta.
Se está acabando con tiempo, hombre.
Está muy bien. Pero es una cosa que los que acusan al gobierno de haber encarcelado a los Jordis deberían entender que el gobierno jamás se habría animado a tomar esa decisión. Rajoy es la ejemplificación de la separación de poderes. Un juez se atreve, pero él jamás.
Otro dice: Rajoy, dos puntos. Cogedme que le aplico el 155. Cogedme que me conozco y le aplico el 155. Pero bueno, es que no me coge nadie. Se pregunta.
Tremendo, tremendo.
Señor Gistau, usted no dice que lo de la puntita nada más es fruto, y no en todo, sí en parte, de la postura del PSE. Del
la puntita Socialista. Lo ha dicho Carlos, que yo cosas con penes no digo.
Bueno, es una forma,
la puntita,
¿no?,
y nada más.
De justificar.
Yo creo que el PSOE está efectivamente por la puntita y nada más. Y el PP está encantado que el PSOE esté con la puntita y nada más para meterse con la puntita y nada más, claro.
Si convocan elecciones, ¿habría consecuencias para los que se han saltado la ley o se irán en vez de rositas, de risitas? Con el Código Penal del 95, ¿tiene consecuencias penales para Puigdemont en el caso de que se haga sin violencia? Ver esto entre paréntesis, reforma Felipe González, Jordi Pujol.
Yo creo que antes lo hemos comentado, ¿no? La justicia va por un lado y va y sigue. Y ahí están las actuaciones de esta juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y tiene a dos personajes muy relevantes del separatismo, que son los agitadores de ese independentismo en las calles, que ahora mismo están en prisión preventiva. Y bueno, y los demás, en virtud de las investigaciones que se están desarrollando en torno al 1 de octubre, pues habrá más gente que tendrá que comparecer y que va a ser investigada y que probablemente tenga también sus consecuencias desde el punto de vista jurídico, ya verás.
¿Quieren que hablemos del escrache a Mónica Oltra? Y añaden: ella, Ribó y Morera y todos los acólitos se rasgan las vestiduras, pero ya no se acuerdan de cuando ellos hacían escraches a otras personas, por ejemplo, a Rita Barberá, Esteban González Pons, etcétera, etcétera. Estos son los de la libertad de expresión.
Bueno, estos decían que era un, concretamente, jarabe democrático, decía Pablo Iglesias y Echenique, cada vez que le hacían algún acoso a gente del Partido Popular, incluso del PSOE, la han sufrido también, Felipe González.
O el boicot de la universidad.
O el boicot de la universidad, por ejemplo, Rosa Díez. Eso es jarabe democrático. Ahora ya hablan de basura fascista. Cuando se lo hacen a alguien de los suyos, o a Mónica Oltra, que hay que condenarlo, nosotros lo hemos condenado, creo, ¿no?, sin paliativos, ¿no? Eso es acoso, y más cuando es en las casas, ¿no?, de estas personas, ¿no? Pero, hombre, que sean coherentes esta gente.
Si hacer sonar a Manolo Escobar se considera escrache, nos hemos llevado toda la vida escracheando, escrachando con alegría. La batería, lola y lola. Nos saluda Rafa. La idea de...
Ayer decía una cosa genial, Santi. ¿Quién nos iba a decir? Toda la vida sin saberlo, y resulta que es que ahora... Un hombre protesta, un cantautor protesta, Manolo Escobar.
Es verdad que lo es.
Eso es que es la canción emblemática de la resistencia catalana, ¿no?
¿Sabes cómo,
de este chico de Llamo Vives,
balcones,
que es magnífico, sí, sí, sí.
Contra las canceloradas en Barcelona, me empezaron a por me sí, Manolo Escobar.
Llamo Vives.
Se termina convirtiendo eso.
Es un joven periodista de 25 años. Y pone los bafles a todo trapo, y bueno, todo el barrio de Sarriá, ¿no?, y San Gervasi está ahí pendiente de sus respuestas a cada paso que dan los independentistas, ¿no?
Está muy bien. Bueno, más.
La idea de ir juntos PP, PSC y Ciudadanos es genial, os diré por qué. Debéis tener en cuenta la aplicación de la ley OM en Cataluña. Abarata el coste de los diputados en las zonas separatistas, campo, y lo encarece en las zonas nacionalistas, o sea, la ciudad. Cuanto mayor participación y mayor concentración del voto en las ciudades, mejor para sacar a los independentistas del poder.
Yo no sé la puesta en práctica de la ley allí en Cataluña. Solo puedo hablar desde una perspectiva política. Pero ya en mi época, cuando yo me presenté candidato a Lehendakari, en aquella conversación que Carlos recordará, que luego trascendió de una forma torticera entre en aquel entonces presidente de gobierno, José María Aznar, y yo, yo allí mantuve, y lo sigo manteniendo porque me parece que es así, que a nosotros nos da fuerza la pluralidad. Es decir, que si allí hubiéramos conseguido alejarnos más el Partido Popular y el Partido Socialista, probablemente los 500 votos que nos faltaron los habríamos tenido y por lo tanto la historia habría sido de otra forma.
Digamos la verdad, Nicolás.
Yo digo la verdad.
Si el día anterior, sí, pero es que la complemento. Si el día anterior, en un mitin Felipe González, no te hubiera dicho a ti, Nicolás, no te equivoques, nuestros amigos siempre serán los del PNV.
Sí.
A lo mejor la historia sería otra.
Vamos a concretar la complementación. Es cierto que eso lo dijo Felipe González en Baracaldo, concretamente. Pero no fue el día anterior a las elecciones, sino la semana anterior. Y el día siguiente, esa intervención de Felipe González en Baracaldo salió, sin que yo se lo pidiera, porque yo no se lo tenía por qué pedir, en todas las televisiones, desdiciéndose de lo que había dicho. Probablemente la única vez que Felipe González ha dicho, o sea, ha rectificado algo que ha dicho, ¿no? Yo me pasé, quiero decir, hablando en serio, yo me pasé la última semana sacando a Mario Naindía, magnífico personaje, porque intuía, con el tiempo supe que también lo intuía el Partido Popular de Madrid, que la cercanía entre los dos partidos nos iba a perjudicar y nos iba a beneficiar. Pero fíjate que lo digo, no, yo había la convicción de gobernar juntos si ganábamos. Y digo algo que a mí no me favorece, para que quede más claro como argumento de autoridad. Yo creo que Jaime Mayoreja se equivocó rotundamente a la hora de no aceptar el debate con Ardanza en aquel momento, porque no estábamos los socialistas. Sé quién intervino por el medio, yo no intervine para que no lo hiciera, pero Mayoreja allí se confundió totalmente y no pudo establecer su posición respecto al nacionalismo vasco y respecto a nosotros, lo cual nos habría fortalecido. Y yo creo que en Cataluña habría mucha gente de la derecha que a Iceta no le vota, y había mucha gente del PSOE.
¿Tú crees en una situación como esta, cara de perro?
Pero si tiene conflictos para mantener el Partido Socialista Catalán unido. Si se aplica el 155 habrá problemas con alcaldes, con concejales, con no sé qué. Nos gustaría que fuera distinto, pero sí, sí. Es lo que es. Y lo que tenemos que es aglutinar fuerzas, no dividirlas. Yo siempre he pensado que ellos están unidos porque la unidad les da fuerza y nosotros somos plurales y votamos nuestras opciones sin angustia vital, sin un sacrificio. Votamos porque nos apetece votar a este y si está el otro, a ese no le votamos.
Pero además en esta misma mesa siempre hemos hablado hasta qué punto hay una simplificación excesiva del espectro político cuando partidos que son distintos en la forma de ver el mundo, la economía, la sociedad, se fusionan por una sola idea guía propia de un momento excepcional. Eso es lo que están proponiendo. ¿Qué tiene que ver en la gestión de valores morales, sociales, económicos, partidos como el PP, como Ciudadanos, como el PSOE? Pues cada uno tiene su forma de ver el mundo.
En este caso,
y que la conserve. Y eso, por más,
Lo que pasa es que en este caso sería plantear juntas votos,
luego hay que votar algo para lo que sea, juntas votos en el Parlamento.
Eso sí.
No hace falta convertirte en un partido único.
Y por cierto, siendo serios, eso yo no quiero perjudicar a Ciudadanos, además que están teniendo una posición muy, muy interesante, ¿no? Pero eso se plantea no en público. Se sondea a los partidos, se ve la posibilidad. Bueno, si no sale adelante, te callas.
Son y 46, es muy tarde y tengo cosas que contaros, como por ejemplo esta que ya nos trae Fluchos.
Es que hay que hablar de zapatos cómodos, Herrera, y hay que hablar de Fluchos, porque andar cómodamente sin estrecheces, pues como que es lo que nos interesa. Por eso se necesita zapatos Fluchos, zapatos cómodos, la mezcla perfecta de tecnología, artesanía, pieles nobles, flexibilidad. Oye, y este otoño-invierno, qué estilazo, qué moda, no hay que perdérselos, entra a la zapatería, pídelos, zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemblen!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro. Te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con un 15% de descuento en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Un wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Uy, 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 ¿pero qué te pasa, Alaska? Te noto como muy radiante, o no sé, ¿hay algún concierto?
¡Mario! Que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y es que es ver el Eurojackpot y me dan ganas de...
¿De qué?
De decirle a todo el mundo que este viernes tú, sí, tú también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 41 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes hiperchollos como la segunda unidad al 50% de descuento en ropa y calzado de hombre, mujer, infantil y bebé. Solo hasta el 24 de octubre. También en carrefour.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, Goyo, que te quedas ahí quieto, que estás ahí plantado. ¿Qué haces?
Yo contar nubes.
Ay, de
Tony,
verdad.
Si no me muevo, no gasto.
Ay, ay, de verdad, qué listeza. Mejor muévete y celebra el Día Mundial del Ahorro en MediaMark con las mejores ofertas en productos con eficiencia energética para que ahorres el doble, de verdad, en precio y en energía.
Pues sabes lo que te digo, Tony.
A ver.
¡Fu, fu, fu! ¡Que me la piro!
¡Anda! Vete rápido porque solo hasta el 25 de octubre en tu tienda y en MediaMark.es.
Ya está aquí esa puntilla final de Francisco Robles a continuación, Paco.
Ayer estuvo Pablo Iglesias en mi querida ciudad. Vino a Sevilla para contarnos, a nosotros, nuestra propia historia reciente. Es lo que pasa cuando un tipo tan inteligente como el líder de Podemos baja al sur inculto que ignora su memoria. Sostiene Iglesias que el 4 de diciembre de 1977 el pueblo andaluz apostó por ir más allá de la ley y por eso compara la consecución de la autonomía andaluza con el procés. Ignoro si lo llevaron previamente a algunos de los bares que pueblan los alrededores del cervantino edificio donde impartió su doctrina. En ese caso el delirio tendría un pase, porque ya no se pueden decir más embustes en menos tiempo. La autonomía andaluza se consiguió a través del artículo 151 de la Constitución, querido Pablo. O sea, que todo se hizo dentro de la Carta Magna. Y además, a través de un referéndum que se convocó en Andalucía y que tenía unas condiciones que, si se repitieran, arrojaría un clarísimo resultado en Cataluña. Un no como un garaje de los Puyol. ¿O es que alguien cree que el sí obtendría más del 50% del censo en las cuatro provincias catalanas? Ojo, no de los votantes, sino del censo. Eso se exigía para llegar a la autonomía por un procedimiento que se les concedió de forma automática a los catalanes. Otro matiz importante de privilegio que se saltó a la torera este funambulista de la verdad. Pues así es la España que reinventa la historia y que manipula el presente con el color del cristal de la demagogia. Hay escraches democráticos como los que les hacen a los peperos y escraches fascistas como los que les hacen los ultras a las señoras como Oltra. Y hay bancos que se van de Cataluña porque la policía da palos, no por inseguridad jurídica, que no te enteras, Junqueras. Para rematar la puntilla, una disculpa. Si hoy no voy a sacar dinero de mi cuenta, como mandan los de Omnium, no es por anticatalanismo, sino por algo más prosaico. Lo siento mucho, queridos Jordis, pero no puedo solidarizarme con vosotros porque estoy completamente tieso.
Qué bueno.
Esto es precioso. Oh, muy bien.
Mira, qué bonito. Un, dos, sí.
¡Vámonos! ¡Qué bonito!
Es la música que tienen ahora en el Consejo de Ministros.
Es que ahora a las 10.
Fíjate qué bonito.
Llega Radio Carlitos. Esta es una banda que seguramente recordaréis mucho. Se llamaba High Gloss. Esto, pues yo creo que esto viene a ser final de los 70.
Estas canciones de los 70 que pones siempre para arrancar, Carlos, Carlitos Ruey, parecen siempre la misma canción.
A ver, por favor. Es la ventaja que tiene. La ventaja que tiene, las de los 80 son la misma canción, pero mala siempre.
Sí, sí.
Exacto.
Yo voy a poner una.
La de los 70
buena,
al menos
son buenas.
Son buenas. Bueno, y además nos viene a ver una querida amiga, una artista magnífica, que es Pastora Soler, que sabéis que ha estado un tiempo de reload, que se dice, y ahora vuelve con toda la fuerza que tiene. Esta muchacha, que yo la conocí siendo una mocosa, una niña, pero te digo mocosa.
Una cría.
Era una cría, una chica. Billy Sánchez era entonces...
De Coria del Río.
Exacto, de Coria del Río. ¿Verdad? ¿Os acordáis de
ella? Tú la conocerías con 11 años, 12.
Pues yo creo...
Por ahí, ¿no?
Por ahí te diré, incluso a lo mejor hasta más chica.
Antes, ¿no? Sí.
Se hablaba de ella como de una niña prodigio, yo me acuerdo perfectamente, porque lo bordaba.
Lo era.
En televisión, era una cosa... ¡Qué bonito, hombre!
Muy bien.
Están tocando...
Bueno, pues con esto...